las 6 en punto de la tarde.
Esto es Nova Onda. Nova Onda, tú y la radio.
don't be sad because your life is done. Make sure that you smile because I'll be here while and there is really nowhere to run. You know I'm the one for you. Don't be sad because your life is done. Make sure that you smile because I'll be here while and there is really nowhere to run.
Viernes, por fin, otro viernes más de Cine que no es poco. Estamos aquí con Vero. Yamil aún no está, pero bueno, vamos a ver que se reincorpore con nosotros. ¿Qué tal estás, Vero?
Pues bien, bien, esperando a comentar este especial sitcoms.
Efectivamente, vamos de especiales en especial. Ya hemos terminado la temporada de Halloween y vamos a empezar con otras especialidades. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Has salido volando por ahí con el viento que hace?
Pues el viento, yo cuando volví a casa llegó un punto en que me estaba llevando y ahí como los árboles estaban moviéndose tanto,
sí,
lo pasé súper mal y me tuve que ir por otra calle. Digo fatal, que se me va un árbol.
¿Sí? Fatal. Acaba de venir Yamil. Yeah. Pues nada, mientras que se coloca y demás y prepara los micros, pues nada, hacemos un poco de tiempo. Pues sí, la verdad es que pasear últimamente por las calles de Albacete es todo un atrevimiento, toda una aventura. O sea, flipante. ¿Qué tal, Yamil?
¿Se me oye?
A ver, habla otra vez.
Hola.
Perfecto, ahora sí, ¿ya? Sí, ole. Pues ya está. ¿Qué tal, Yamil, el viento?
El sonido de los cascos, a ver si puedes subir los que no te oigo mucho. Este es el...
Espera.
Se oye un poco, pero a ver, me puedo llevar. Sí.
Ni idea, es que, en fin. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Ay, Dios mío, ayuda.
1, 2, 3, 4, es el 5, a ver.
¿Ahora? ¿Ahora?
Un poquito menos.
Vale. ¿Ahora?
Un poquitito menos.
Ay, Dios mío.
Ya está.
¿Perfecto?
Perfecto.
¿Se escuchan?
Vero, ¿tú bien? ¿Me escuchas bien?
Muy flojo.
Ay, Dios mío.
Quiero ser el 1.
Sí, ¿ahora?
Demasiado.
¿Mejor o peor?
Un poquito menos. Parece la óptica cuando... ¿Cómo ves?
¿Mejor o peor?
Te va poniendo diotrías.
¿Así?
Ahí, perfecto.
Guay. Ay, pues nada, problemas técnicos del directo. Pues somos muy humildes.
Sí.
Pues nada, ¿qué tal el viento? ¿Qué tal?
No ha estado mucho, como he venido, pero normal. No me ha pasado nada malo.
Buf. Yo he visto mi vida pasar estos 2 días muy rápidamente. O sea, me han caído muchas ramas.
¿Sí?
Grandes, en plan, a mi alrededor. O sea, a ver, soy un poco exagerada. Pero bueno, me han caído como 4 ramas grandes, pero una realmente era muy, 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 muy cerca. O sea, he dado un paso y justo había caído donde yo estaba. Entonces, eso sí. Pero bueno, Es que es un peligro, en verdad.
Es un peligro.
He visto en Madrid ayer una noticia que una mujer ha fallecido por eso.
Sí, o sea, tela.
El viento, hace un año por ahí vi que una de las fachadas de aquí, de una de las casas, tiró parte de la fachada. Creo que, pero fue más bien por la madrugada y no afectó a nadie, pero me imagino una hora punta en el colegio, los niños llevando a sus padres, hubiera pasado cualquier cosa.
Y encima es que es una calle muy céntrica, o sea, fatal.
Hay que tener suerte para todo, ¿eh?
No, sí, de veras. Pues nada, hemos presentado ya el programa de que iba a ser especial de sitcom, ¿vale? Sí. Y hablando de sitcom, que es una sitcom bueno, para quien no lo sepa, ¿vale? Para que esté un poco desubicado. Una sitcom literalmente es comedia de situación. No sé, vida cotidiana, etc. Hemos estado toda la vida con ellas. Aquí No Hay Quien Viva es un ejemplo.
La que se avecina.
La que se avecina. Yo qué sé, si nos vamos más a Disney Channel, por ejemplo, Victorious, Jessie, Hannah Montana, los magos de Wolverine Place.
Sí.
O sea, y nos hemos crecido con ellas. Y otras de ellas es Friends, que lamentablemente el actor de Matthew Perry ha sido encontrado ahogado en su jacuzzi a la edad de 54 años. Dice Cine que no es poco, pues nuestros más sinceros pésame a su familia y demás. Joder, o sea, estoy un poco como... A ver, no la relaciono, pero también ha habido una muerte así medio rara con Angus Cloud, el autor de Euphoria...
Sí.
Que se parece mucho al exnovio de Ariana Grande.
Ah, sí.
El rapero
que también murió.
También murió.
De Ariana Grande.
¿De qué ha muerto, Pedro?
Matthew ha muerto ahogado en su jacuzzi y el actor que digo yo murió de sobredosis. De sobredosis de droga, no, pero de medicamentos. Él perdió a su padre hace un tiempo y estaba mal. O sea, no fue un suicidio como tal, pero fue eso, que se tomó muchas pastillas para dormir y antidepresivos porque estaba muy mal. Quería dormir mucho, pero no quería morir. Fue como un accidente, según explica la madre. Entonces yo, pues mira, si lo dice la madre, pues ya está. No me voy a meter en su vida.
No. También lo de Matthew Perry, todavía no se ha hecho la autopsia, eso todavía va a faltar bastantes meses, se supone, a lo que ha dicho de él, pero no sé, creo que tuvo bastantes problemas también con las drogas, la bebida.
Efectivamente.
Y eso ha podido...
Ha estado décadas luchando contra el alcoholismo y la adicción a los analgésicos y opioides.
Sí.
O sea que, la
de
industria,
hecho,
¿eh?
Le afectaba ya en los rodajes, me parece.
Sí,
hubo una temporada en la que los guionistas tuvieron que darle menos protagonismo por el tema de que estaba en rehabilitación.
Buah, es que es heavy. De toda la industria y de todo.
Sí, es una pena porque Matthew Perry es una cara conocida para muchas personas. Y eso que Matthew Perry solo hizo ese papel... Que sí, ese papel es reconocible.
Exacto.
Porque más de eso, creo que, no sé, tal vez para los americanos sí que conozcan algún otro papel influyente de él, pero aquí en España, Europa, Latinoamérica...
Internacionalmente hablando...
Es Chandler.
Claro.
Sí,
a ver, es que es Friends, ¿no? Tuvo un impacto... Tuvo... Por Dios, ¿qué impacto ha tenido Friends?
Sí,
¿y tiene hoy en día?
Sí, y tuvo un repunte, yo diría, a partir del 2015, 2016, en el que se volvió a poner de moda un poco los años 90 y los retro... Y ahí volvió a repuntar, fue una serie muy famosa en los 90, a principios de los 2000, pero ha vuelto a repuntar.
Sí. ¿Cuántas temporadas tuvo Friends?
Buah, voy a mirarlo porque no tengo ni idea.
Porque Friends, a partir de que se hizo Friends, ya las demás sitcoms están basadas en Friends, 10 temporadas.
10 temporadas.
¿Empezó en él? ¿Por el 93, 94? No tan...
Estoy mirando. Sí, 94, justo.
94.
El 22 de septiembre se emitió por primera vez en la cadena NBC.
10 temporadas.
Wow.
Yo vi, recuerdo que sí, de niño vi algunos capítulos de Friends y ya un poquito más mayor también vi. Creo que me vi todo Friends.
Sí.
Friends era muy divertido y creo que sí, todas las demás sitcoms se han influenciado por Friends.
Sí, claro.
Ese sitio icónico. Ahora. Creo que todo el mundo necesita siempre como un pequeño sitio donde todo el mundo se reúna.
Sí, un escenario icónico.
Sí.
Es que realmente Friends es eso. Yo me acuerdo que tuvieron que hacer muchas remodelaciones para... Bueno, muchas. Tuvieron que... Se gastaron... A ver, es como una historia un poco rara. El reencuentro de Friends, que lo hicieron hace unos años, relativamente poco, que es como que todo el cast volvió a hacer un episodio o algo así. Uh-huh. Claro, el apartamento donde se reunían es icónico. Y claro, el problema es que sí que es verdad que algunas cosas sí que las donaron a un museo, a museos y demás, pero otras simplemente desaparecieron. Entonces tuvieron que ir museo, por no sé qué, por no sé cuántas, para recopilar todo lo que pudieron y a partir de ella otra vez crear el nuevo escenario. O sea, se gastaron muchísimo, muchísimo dinero.
Es que recrearon
en
detalle
eso.
Todo.
Pero claro, es como lo de producción, que hemos hecho cortos y sabemos cómo es la producción. Tú imagínate que la mayoría, que vamos, a lo mejor dediques más a algún escenario antes que al vestuario, ¿me entiendes?
Sí, las tareas de preproducción es, yo creo que han actuado, digamos, una hora y media, dos. No creo que ha debido ser un sketch el reencuentro, no creo que haya sido un capítulo.
Sí, ha sido corto.
Bueno.
Pues ha sido un sketch, pues algo así sencillo, pero para la preproducción se han estado meses seguramente para cuadrar agendas, porque ellos tienen su vida, son trabajadores de eso y sobre todo eso es lo que han dicho, el apartado artístico. Porque recrear todo, yo pensaba que tal vez tenían ya los escenarios, una gran productora ya tenía todo el piso en ahí guardado en algún sitio. Claro.
Yo también, como para mostrar, ¿no? Como
sí, eso
de
en
turismo.
Exposición, en museo, o sea, los tenía así.
Hay un restaurante en Toledo, por cierto, que es imitando la cafetería de Friends,
sí,
me parece.
Es verdad. Sí,
sí, muy parecido.
En Toledo, ¿sabes?
Sí.
Con la cara.
En Toledo, sí.
Aquí hay un bar que se llama Cheers, que era una sitcom también.
Me suena.
Cheers.
Al Albacete, vamos.
No sé, sí, la verdad es que sí.
Esa serie, la de Cheers, es parecida, porque es, al fin y al cabo es un...
Está
un
Seinfeld también.
Ah, sí.
He visto algún que otro capítulo de ellos, pero son también largas, ¿eh? Son muy largas. Hay que darle mucho tiempo a esas series.
Sí.
Muy longevas. Pero yo creo que sí, la más icónica de todas, si tú piensas sitcom, se te viene a la cabeza Friends.
Exacto.
Porque se han copiado todas de ellas, luego.
Es la pionera. Sí. Creo yo. O sea,
la que ha sentado, porque sitcoms ha habido antes.
Claro,
ha habido antes, pero no con la repercusión de Friends. Es como el Harry Potter de ese estilo.
No, como el Battle Royale. O sea, había muchos Battle Royale antes de Fortnite y llegó Fortnite y dijo, toma.
Me acuerdo un amigo que me dijo, PUBG.
Sí, fue... sí. Y estaba el H1Z1.
Eso sí que no me conozco.
Bueno. Lo jugaba Lolito en sus tiempos. O sea, que era un juego de... Que era como el Ark, pero claro, había una modalidad de Battle Royale. O sea, una cosa... Era muy rebuscada, pero como que fue eso. Lo mismo, básicamente.
Ser pionero es muy complicado y hay que hacerlo muy bien. Y hay que...
Tener suerte también.
Es que
la audiencia...
ser pionero, eso pasa en las empresas también. No te certifica... tener éxito, porque muchas empresas antes de Spotify seguro que había una parecida a Spotify,
seguro.
Pero ¿quién triunfa a Spotify?
Sí. Efectivamente.
En este caso a lo mejor Spotify sí fue pionera, pero bueno, es un ejemplo.
Sí, un ejemplo. Está muy bien.
Sí, como YouTube mismo o Netflix también.
Hay plataformas que lo hacen antes, pero por alguna razón una tiene éxito.
Sí,
pues,
no, es muy complicado.
Igual que con las series.
De las empresas.
Hay de todo, muchos ejemplos.
Aunque conocí gente que haya visto toda la serie de Friends, que no sea de nuestra edad. Porque yo lo pienso, y no sé si en España tuvo tanta repercusión como en Estados Unidos, y haya sido la segunda ola, por así decirlo, de Friends, la
eso
que haya triunfado.
Eso también. Pero
porque,
eso hay que ver cuándo lo pasaban los ratings en que había en España, porque seguramente lo había pasado en algún, no sé si en Antena 3, para esa época yo creo que Antena 3 todavía estaba al aire, ¿no? En el
90 Antena 3 o Neox, bueno, Neox creo que ya no.
Neox es muy temprano, pero yo digo cuando sacaron la serie, la emitieron en España por primera vez, hay que ver sus ratings, si son buenos significa ha tenido.
Pero no, es que no me la veo, o sea, Friends no me la veo como una serie de Antena 3 para aquella época. No sé si me explico.
No, por eso.
Es que yo la veo porque en Neox siempre se saca ese tipo de series. Porque claro, si antes no existía, es como...
Claro.
No lo sé, me he quedado pilladísima.
Claro, en los 90, o sea, en el 98, más o menos, en el 99, ¿se veía tanto Friends en España? Pues quizá, ¿no? Quizá haya sido la segunda ola la que haya traído... En Estados Unidos sabemos que sí.
En Estados Unidos sí, pero porque... habrá que verlo eso.
Es como La Casa de Papel. O sea, al principio la sacaban en Antena 3 y no tuvo tampoco tanto éxito. Pero bueno, que.
Sí, claro. También la plataforma. Quieras o no, aquí la plataforma hace mucho. Creo que Netflix se hizo cargo, ¿no? De La Casa de Papel.
O sea, La Casa de Papel la cancelaron. O sea, en la segunda temporada ya no se iba a hacer. Entonces llegó Netflix y dijo: no, hombre, no, esto no se va a cancelar porque yo me llamo Netflix. Y puso todo el dinero. O sea, de una serie que ya estaba muerta, la compró y la revivió. O sea. Un besazo para Netflix.
Sí,
realmente.
Y no sé cuántas temporadas tiene esa serie.
Creo que tiene 4 o 5, creo. La de Casa de Papel, creo que tiene 4 o 5.
Porque a lo que he oído un poco de la, la sinopsis del, de la historia, yo pienso que eso dura para una temporada, ¿eh? Yo sí. pienso, me da, robar un banco puede estar cuatro temporadas robando un
banco. A ver. Es cinco temporadas tiene.
Sí. Cinco temporadas. Debe de ser más alargado y más profundo de lo que me estoy imaginando. Sí.
Realmente, o sea, realmente las dos primeras temporadas se te hacen cortas. O sea, la trama en sí de la sinopsis te lo cuentan en esas dos temporadas. ¿Qué pasa? Que claro, pegó el pelotazo y dijeron, aquí hay que sacar más dinero. Entonces hicieron la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces han hecho como dos atracos a bancos, pero eso, un atraco duró dos temporadas y el otro atraco duró tres temporadas.
Dios.
Repartieron un poco.
Buah, pero la fatal. Atención. Yo me la he visto entera. Ya no me acuerdo mucho, pero fue como... O sea, buah. La manera en la que en la tercera temporada dijeron, no, venga, vamos a hacer otro robo. Es la excusa más mala del mundo para iniciar un atraco. O sea, de verdad, es una excusa horrenda. O sea, no sé, no la habéis visto, me imagino, ¿no?
No, no. No,
bueno. Bueno, no va a ser mucho spoiler porque... Digamos que del equipo del atraco, ¿vale? Dos son pareja, un chico y una chica. Bueno, pues se van a, después del atraco se van a una isla paradisíaca, no sé qué, con mucho dinero, y la pava se aburre de estar con el chico y dice, vamos a tomarnos un tiempo, no sé qué. Total, están perseguidos por la Interpol, pero bueno. Entonces el chico la extraña, no sé qué, e intenta llamarla por un teléfono de estos... Y bueno, ilegales, que no te pueden rastrear o algo así, ¿no? Bueno, por, al final lo rastrean, lo capturan y hacen el atraco para chantajear al gobierno de España para que liberen al muchacho. Esa es la trama. Esa es la trama. O sea.
Claro. Un poco.
El primer atraco fue para ser multimillonario, hacer lo que me salga de los huevos.
Un, ¿cómo se llama? Un, se está justificando por sí solo un atraco.
Sí,
conseguir algo, ¿no?
El otro
es como. Es bastante.
XD, es que no me puedes... Vamos a ver, una cosa yo que sé, imagínate que la gente ha perdido su dinero por las apuestas o porque están amenazados de muerte. Yo que es algo más intenso.
También pienso así en Ocean's Eleven. ¿Sí? ¿La película? ¿Has visto Ocean's Eleven?
No.
Bueno, pues había una así. La primera película trata de eso, atracar un casino. Uh-huh. Vale, en la segunda película, los del casino, no sé por qué mucha gente se ha arruinado y necesitaban otra vez atracar o alguna cosa así, o algo por el estilo bastante... Uh-huh. Quiero decir, atracar un casino, eso ya es para una vez, para Exacto. toda la vida. Literal. No puedes hacer nunca más.
Imposible, no.
No se puede jugar con eso más veces. Hicieron tres películas. Tres
Dios,
películas.
Dios.
Claro, tienen que alargar la idea y la...
Es como os digo, si vale la pena, si hay audiencia, pues el guión se puede justificar de las maneras más...
Más tontas.
Más tontas que puedes ver.
Sí, sí, pero es como, es que de verdad, es horrible.
Es en que plan... la motivación es muy importante. O sea, el motivo que tenga el personaje para lograr claro, algo, sí. Porque cuando me da igual... Es que no empatizo, o sea, me da igual. Quiero bueno, para salvar a este, bueno.
Y es que aún encima la pareja era como un poco de niña caprichosa y el chico era su primera novia. En plan, era una pareja que no sé, yo al menos no conectaba nada. O sea, horrible. Y tú dices, me estoy comiendo tres temporadas porque a una pava se ha aburrido de su novio.
Y luego se...
Horrible.
Luego va por él de nuevo, por salvarle, porque le ama.
Claro, ella convence a los demás de la banda de hacer el atraco para salvarlo.
Bueno, se puede entender eso, una mujer, vale, se puede entender
Pero es que es horrible, es que es una tontería. Y luego, es que, bueno, que hoy se iba a hacer un spoiler tampoco.
Podemos hablar un día sobre, ¿cómo se llama? Argumentos absurdos.
Ay, sí.
Porque ahí hay tendría una lista importante ahí de...
Un montón, ya hemos sacado dos.
Literal.
Aunque hay veces que aunque sí es entretenida la película,
lo pasas por alto.
Lo paso por alto porque
ahí
me
está
he visto
el problema de Ocean's Eleven, es entretenida.
Claro.
Entonces,
robar un banco es entretenido. Da igual la justificación.
Claro, en La Casa de Papel no. O sea, yo por lo menos la tercera.
Lo has sentido así, sí.
Buah, desde la tercera.
Es que yo
hasta
pienso
última,
también,
chico,
¿cómo se puede? ¿Cuántos capítulos cada temporada?
Wow.
Digamos unos 10 a la media.
Voy a mirarlo. Porque sí, 10 episodios así.
Ve, pues. Y seguramente media hora, 40 minutos.
Más.
Ah, entonces, no sé. Debe haber muchos problemas internos, quiero decir, de amistades, amores y no sé
qué. Es que básicamente es un gran hermano en un atraco al banco porque una pava Saurio de su novio. Es que no tiene ningún sentido.
Eso a mí me está pasando con un libro que el primero me encantó, pero ahora estoy en el segundo. Es que no avanzo. Que es uno,
no,
bueno, se llama... es de Brandon Sanderson, en la segunda parte del Imperio Final. Bueno, es que no puedo, porque no empatizo nada. Es que me parece tan ridícula la situación tras el primer libro, que es como...
Y eso también pienso.
Es que eso, ¿verdad?
Que el dinero o las productoras o como las editoriales, cuando ven que algo vale la pena, que tiene público, pues al que han hecho ya un contrato con el escritor, el guionista o el director... Esto funciona, tienes que sacar más porque sí. Exacto. No porque quieras, porque sí. No sé si era por Brandon Sanderson, pero seguramente con La Casa de Papel sí, porque ha debido dar mucho dinero y seguramente Brandon Sanderson también.
Sí, el primero, claro, es un escritor muy importante y la verdad es que el primero me encantó. Lo que pasa es que el segundo podría haber elegido otro motivo, otra situación. Claro, es que no es por no hacer spoiler, pero vamos, es una situación un poco inverosímil, entonces cuesta creérsela.
Cuesta mucho eso.
Cuesta
es que
creerla.
Es eso, es irreal, no sé.
Claro.
En plan, es como que una persona con dos dedos de frente no actuaría así.
Eso es.
Y entonces te echa para atrás porque dices, es que no, es que esto no es una persona, es un guión. Y se nota.
Sí. Sin embargo, lo que me ha pasado, que me he visto una película esta semana, que pasa todo lo contrario. O sea, ahí sí que, bueno, ahí es muy obvio, es muy obvio que la motivación de que es absurdo. O sea, la situación es absurda, que actúan de manera súper irracional, pero yo me lo paso muy bien viendo.
Es Torrente, ¿verdad?
Pues podría ser prácticamente, porque está en ella a la par, es Luna Nueva. La segunda de Crepúsculo, que yo no me las había visto, ¿eh?
¿No había visto Crepúsculo?
No, estoy ahora mismo yo en mi adolescencia.
Pero está a esto de leerse fanfics escritas por niñas peruanas de 11 años.
Sí.
Pues Eduard Cullen y tú.
No, al final, quieras o no quieras, todo el mundo sabe de su historia cuando lee un libro en su cabeza.
Hombre, claro.
Sí.
Eso es lo bonito, y las pelis y las series. O sea, ¿cuántas historias habrán sacado de esas pelis y series?
Como Dante, que se metió a los círculos del infierno él mismo. Él se puso, yo Dante, bajo al infierno y hago yo mis cosas.
Claro.
Él mismo se puso.
Sí,
eso fue de primera persona.
Wow.
Pero me parece que hay como estos libros, creo que son After, están sacados de una fanfic de Harry Styles, ¿puede ser?
Sí, oh, horrible. Harry Styles tiene bloqueada en Instagram y en muchas redes sociales a la autora.
¿En serio?
Te lo juro. O sea, Dios mío.
¿Y ella le sigue mostrando devoción?
No lo sé, yo tanto no llego porque no soy fan de After. O sea, lo siento.
Yo no la siento, no me lo he leído. A mí es que no me llama la atención nada ese estilo de literatura.
Tampoco.
Nada. Pero reconozco que se hizo famosa, ¿eh?
Yo en segundo de la ESO de repente llego a clase y veo que la mayoría de mis amigas y compañeras tienen el mismo libro. Y yo, ¿qué es? Y las dos, ay, After, es que no sé. Me dejaron leer un poco y fue como, ¿qué estoy leyendo, por Dios?
Pero ahí ¿cómo se llama el personaje? ¿Es Harry Styles?
Es Harry Styles puro, pero sin decir que es Harry Styles. Es que de hecho, creo que es
Harry con J.
Creo que es Harry o algo así, el protagonista de After.
Yo para enterarme un poco me empecé a ver la película, pero dije, no puedo.
No puedo.
Ni con la película.
El actor.
Es que...
Fucking Trevor. Es Harding, no Harry. En vez de Harry, es Harding en los Virgen Santísima. Es que horrible, o sea, yo te lo juro. Y era como cuando están las escenas de sexuales, es como súper explícito.
Sí.
Literalmente, escritas en el libro.
¿Y era para adolescentes? ¿Ah?
Sí,
se puede decir.
Claro, y yo dije, tío, qué puto asco, o sea, perdón. Pero
en el libro, la película, es que yo libro, digo, me vi 10 minutos de la película, dije, ya está fuera.
Yo en el trozo que me dejaron leer fue como eso, fue besos, no sé qué, y eso, y dije, ya no quiero más, o sea, ¿qué es esto, por Dios?
Como si lo es demasiado.
50 sombras de Grey está mejor que After, o sea, de verdad. Mira que lo pasé mal en 50 sombras de Grey, que también es un fanfic. Sacado de un fanfic de Crepúsculo.
Pero una pregunta,
¿en serio?
¿Esas novelitas de que escriben los adolescentes son muy eróticas, así a su modo cursi?
Sí, totalmente.
¿Eróticos al modo
totalmente,
cursi?
Totalmente, o sea, totalmente.
Pero eso ha sido de unos años para acá, porque hace 10 años no era así.
La novela rosa siempre ha existido para la mujer.
Sí, es cierto.
Pero no sé si tan implícito con el...
Sí, y que lo escriban muchas adolescentes. Sí. O sea, porque al fin y al cabo los fanfics, vamos... Yo, con lo que he visto y lo que he leído, y en base a los fandoms que he estado, que es Fifth Harmony, bueno, y One Direction, que son como bandas que están, que están hechas para eso, en plan, no sé.
Es verdad.
Son adolescentes todas las que, o sea, ahora ya no, porque hemos crecido, ¿me entiendes? Pero antes éramos niñas de 14, 15 años sí. y menos. Entonces sí, era como súper turbio pensar que una niña ha escrito esas cosas.
Sí, pero yo no era tan común, ¿eh? Yo creo, hace unos años. Ha sido de unos... Ese tipo de libros para adolescentes no se publicaban antes. Eran más suaves, no diría más suaves, más normales, no sé, más... No eran tan explícitos.
Pues nada, un pionero, After. Lo que hemos dicho antes fue After.
Bueno, realmente Crepúsculo me lo he leído. Yo creo que el origen de todo, quizás está en Crepúsculo. El origen de todo el rollo fanfic y tal, a lo mejor está en Crepúsculo.
Lo estuve hablando con mi amiga Nerea, que de hecho quería una vez venir para hablar de Crepúsculo justamente, porque se la vio de pequeña, bueno, pequeña, si tiene mi mamá, y quedó fascinada por ese mundo. Y claro, empezó a leer libros, pero que ella no sabía que eran fanfics. Y efectivamente, o sea, los fanfics, por así decirlo, empezaron con eso, con Crepúsculo. Es que, Dios mío, y es muy heavy de pensar que gracias a Crepúsculo ha salido 50 sombras de Grey 1, 2 y 3 y las que hay. Luego de que por One Direction esté After, que tiene un montón de películas, un montón de series, es como de libros, perdón, o sea... Qué heavy, por Dios, hasta dónde llega lo perverso, ¿no?
Sí.
Heavy, heavy. Padre mío. Pues nada, hemos hablado de eso, de los impactos que tienen las series como estas.
Por ejemplo, me he fijado ahora mismo lo de Friends, que la serie se estrenó en España en el 97. Tres años después de lo de Norteamérica y se fue por el canal de pago de Canal Plus, ¿eh?
Ah, es verdad, Canal Plus.
Claro.
Plus para el salón, ¿cómo era eso? Qué pedazo de anuncio.
Sí.
Buah.
Dice que pasó a ser unas historias más icónicas del canal y siguió su emisión en el canal abierto 4.
Ah, 4, claro.
Cuando se reemplazó a la señal analógica de Canal Plus.
O sea, bastante más tarde de su. A lo mejor han pasado 10 años desde el 94. A lo mejor eso es en el 2004 o 2005 cuando se pasó a 4 o más tarde.
Eso sí, es que aquí no me lo pone. Vieja, luego ya te pone que sí se pasó a Neox.
Claro.
La primera temporada se retituló como Colegas.
Los panas. Es que el doblaje, madre mía, el doblaje y todo eso, el latino y el español. Uf.
Sí.
¿Tú qué opinas, Yamil?
Pues no sé, yo creo que me he criado más con aquí, con las traducciones de aquí españolas. Y me parecen muy bien, ¿eh? Me parecen muy buenas. No es que yo suela ver en latino o en español. A veces el latino me parece bien, a veces me parece muy medio infantil, medio de dibujo. Y el español también me parece muy serio. Pero quiero decir, me he acostumbrado tanto. Y de niño mismo yo no sé, consumía los doblajes en español. No recuerdo, yo te digo, yo no pienso en un doblaje latinoamericano. Yo más solo recuerdo aquí el español y me gusta más el castellano, como se dice.
Qué guay. Yo, por ejemplo, a ver, ya esto depende, claro. Pero yo, si me dicen, mira, no te puedes ver Dragon Ball en su idioma original... O eliges el latino o el castellano. Yo te digo mil veces el latino. O sea, le ponen muchas más ganas en esa serie en concreto que el castellano. El castellano es horrible en Dragon Ball.
He visto
Son
Wanda, Dragon
por
Ball.
Favor. Onda vital. Es como, Dios mío, qué. Bah,
pero yo creo que
payasos.
Eso han debido, ¿cómo se llama? Dragon Ball también de los años 90. Yo pienso que España, con el tiempo, ya ha debido estar a la altura. Claro, tiene que ver su competencia. Tiene que ver la latina, no es su competencia así en su región, pero tiene que ver lo que está en su mismo idioma, pero en otro sitio. Se tiene que aprender, se tiene que retroalimentar de todo, igual que los latinos han aprendido los españoles.
Pero el acento latino de las películas es neutro, es decir, no pertenece a ningún país en concreto.
Lo doblan, creo que la mayoría, no sé, a lo que tengo entendido ya es México, los animes, México, algo así, pero también otros, como he visto que hay bastantes dobladores en Argentina y todo, y que también se van a México a trabajar. Sí. ¿Cómo es con una cuna? Ahí se inició muchas
cosas. En Chile, creo que también.
También, sí.
En Chile.
Pero sí, como debemos así lugar un centro, tal vez diríamos México, pero está distribuido por varios sitios, muchos trabajadores de otros países, y he visto por ahí que siguen trabajando por México.
Sí, pues bueno, nada, debate solucionado, se acaba la guerra, ala, ya está.
Sí.
La verdad es que yo suelo ver la suelo ver en castellano, pero hay una serie que es The Office, que esa la necesito ver en inglés, por no sé.
Claro.
La voz de
The Office.
De Michael Scott,
sí.
La necesito oír en versión original.
Sí. Es que, claro. A ver, se nota
The
bastante.
The Office está en bastantes plataformas. He visto un montón. Creo Prime. Ya creo que está en Sky, en no sé qué otra, en Netflix creo que está también.
Sí. Está en todo lado.
Cuando yo quería verla me era imposible. O sea, tenía que ir a cuentagotas con
los capítulos.
¿Y la
original? Bueno, la original no. La que se hizo la primera en Reino Unido está en Prime. Si alguien quiere ver, solo son 3 temporadas. No son ni pico.
Qué guay.
Está por ahí.
Es que...
Eso habla de sitcoms, ¿eh? Porque nos hemos ido por la tangente con fanfics y esas cosas.
Bueno, es que, en fin, sí somos un besazo. Pero bueno, sí.
A ver, ¿qué otras sitcoms que hayas visto? A ver, ¿tú has visto recientemente The Office?
No, realmente la última vez que lo vi, a lo mejor han pasado unos años, pero me vi hasta la 4ª temporada.
Wow.
Sí.
Y luego empecé a como ir a cuentagotas porque sé... Bueno, es que no voy a hacer spoiler, pero vamos, que voy a cuentagotas.
Sí, entiendo.
Sí. La serie que me vi son 10 temporadas, me la vi en un mes. En un mes, 10 temporadas, 20 capítulos cada temporada.
Dios mío, Vero.
Un mes intenso, era un mes de lluvia, dije... Pero era un verano lluvioso, dije, pues era un verano lluvioso.
Qué lindo.
Sí, pues me vi cómo conocía a vuestra madre.
¡Buah!
Sí.
¿Y cómo la conoció?
Es que, claro, yo...
O sea, ¿cómo te da un argumento así para 10 temporadas?
Tal cual, pero estaba intrigadísima. O sea, ¿cuántos capítulos me vi? ¿100? ¿200? Ese mes,
y
cuando yo no tengo costumbre.
Ni te contaban lo de su madre.
Nada, que pero
simplemente eran sus amigos.
Sí.
Era Friends, pero en 10, 15 años.
Sí.
Igual también su lugar icónico, el bar.
El bar.
La casa de Ted.
Nueva York. Usa mucho. Nueva York es como muy de sitcom de los 90-2000.
Y muy romántico.
Es que es un lugar para hacer sitcoms. Cualquier capital, puedes ir a Londres también, puedes ir a Madrid, se puede hacer una sitcom perfectamente.
Sí, lo que pasa es que Nueva York se ha usado mucho y se puso muy de moda.
Siempre está de moda.
Sí.
Siempre está de moda Nueva York.
Y más si está Spider-Man. En fin.
Sí.
Es que hace poco, es que me estoy jugando el videojuego de Spider-Man 2, el de Marvel. Y estoy en plan, no sé, constantemente pensando en Spider-Man, Nueva York, Spider-Man. Sí. No puedo más. Estoy fatal, de verdad. Me tiene consumida la cabeza este señor.
A ver, sitcoms en Nueva York, hemos dicho... Creo que esas dos, ¿no? Las más...
Sí.
Friends y... Tiene que haber más.
No sé. Yo, mira, ahora me estoy viendo Ted Lasso.
Ah, Ted Lasso es una...
Inglesa.
De Apple, pero es de Apple, ¿no?
Es de Apple, es original de Apple.
Es de fútbol, creo.
Es un americano que va a Londres a ver, un americano entrenador de equipo americano de fútbol, de esto que se dan bofetadas y de todo y se tiran al suelo y no sé qué, a entrenar un equipo de fútbol de segunda soccer. División de soccer, allá a Londres. Maravilloso. Y el equipo de fútbol es propiedad de un señor, ¿vale?, que se ha divorciado de su mujer porque le ha puesto los cuernos. Entonces era como el señor tenía ese equipo como era su propiedad y era lo que más quería. Y su esposa, ex esposa, se lo ha quitado para decirle, jódete.
Sí.
Y está intentando hundir al equipo para joder aún más a su ex esposo. Así que un besazo a los guionistas.
Y el entrenador es el que... Ahí media todo o algo.
Este es Lasso, el entrenador. Y es genial, es una serie, me lo paso súper bien viéndola.
Tengo que vérmela.
Porque, a ver,
tiene buena pinta.
Está la parte graciosa de jaja, un americano en Londres haciendo cosas americanadas. Porque es que encima lo exageran todo. O sea, qué mejor que un americano para meterse con un americano, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Es maravilloso. Entonces pasa eso y luego también tiene pues un trasfondo de... Ahí es un señor que se está divorciando, que tiene un hijo, que se ha ido fuera del país... A buscarse una vida, no sé qué. O sea, tiene como su parte graciosa y su parte de decir, oh Dios mío, voy a empezar a llorar. O sea, es que es buenísima.
Sí, es a mí, yo seguramente me la voy a ver, ¿eh?
Encima es que se hace muy, muy cortita. Tiene 3 temporadas, pero se hace cortita.
¿3 temporadas nomás?
Sí.
¿Pero van a seguir haciéndola, tú crees?
Yo creo que sí, vamos, si siguen así.
¿Tiene chicha?
Uf, estoy yo por creo. La mitad, porque claro, me la vi entera, o sea, me la vi como en una semana, las 3 temporadas. Hasta la mitad de la tercera, porque estaban aún estrenando episodios. Porque lo están haciendo como HBO, cada semana o cada no sé qué episodio.
Es mejor dosificar un poquito, porque si no, al final luego te lo ves y no te recuerdas mucho después.
Yo es que, bueno, hemos hablado antes de Euforia, pero yo tengo mi amiga Nerea, la de Crepúsculo. Teníamos el domingo, salía un capítulo de Euforia, y claro, nosotras, pues por razones un poco de ilegalidades, no la podemos ver hasta el lunes. Y eran los lunes eufóricos y estábamos deseando llegar del instituto para ver Euforia. Y efectivamente, O sea, se vive mucho mejor.
Sí, sí, sí.
Y ojalá volver a esos tiempos, de verdad. Uf.
La serie que estaba viendo yo, que era esta de ciencia ficción de Upload, pues la recomendé a un amigo y le dije, macho, es que han dejado en la segunda temporada. Y dice, no, no, si ha salido la tercera la semana pasada. Y es que cada viernes van soltando
uno.
Y digo, fíjate, pues es que a mí me gusta más la sensación de esperar y verla.
Sí.
Una serie que me vi muy rápido, pero que no recuerdo tanto, a pesar de que me ha gustado mucho, es la de The Good Place.
Sí.
Que me encanta, pero me la vi tan rápido, también en verano, que...
¿En verano de vero? Chaval, tiene que ser.
Sí, en el sofá y...
Sí, sí, sí. Pero el sofá no, pero y el aire, así.
Sí,
no sé. Ha habido veranos que han sido... Luego otros no tanto, ¿no? Pero esos...
Yo sí que recuerdo que sí, hacía lo de ver algunas veces. Pero sobre todo la época de Aquí no hay quien viva. Ay, cuando yo lo veía de niño, llegué aquí a España. Yo me la veía hasta las 1:30.
Sí, es que era por la noche. Sí, sí.
Era por la noche, ni os lo veía las... No, emitía el capítulo nuevo, pero sí, también te emitía los capítulos
efectivamente
antiguos.
Efectivamente. Lo siguen haciendo.
Lo siguen.
Con La que se avecina. Ahora lo hacen con eso. Aquí no hay quien viva, creo que a veces sí que meten alguno, pero sobre todo es La que se avecina.
Ahora, yo pienso que La que se avecina creo que va a ser una nueva serie, un spin-off, algo por el estilo.
Sí, de 15... que vamos... Creo que esto es un rumor y me la han colado 15 años antes de aquí, de La que se avecina, creo que era. Creo que me la han colado porque creo que por falta de actores, porque claro, hay muchos que murieron del caso original.
Sí,
entonces yo creo que, pues por eso yo creo que me la colaron. No sé si es así. Pero bueno, es que La que se avecina
es que
ya...
hacer eso hacia atrás es muy complicado. Ya son otros actores.
Es muy difícil.
Porque ya eran muy mayores. Se acabó creo que en el 2010, sí, no creo que se acabó, o sí, 2010.
No, no, o sea, La que se avecina aún sigue.
Yo quiero decir, Aquí no hay quien viva.
Ah.
A La que se avecina empezó justo un año después, un año
sí,
y medio.
Sí, algo así. O sea, La que se avecina es la de Antonio Recio, sí, mayorista, y Aquí no hay quien viva.
Pero por cierto, los mismos productores y los mismos guionistas y mismos directores.
Efectivamente, todo
la misma
igual
idea.
Y casi los mismos actores, claro.
Sí, uno fue en Antena 3, Aquí no hay quien viva, y el otro en Telecinco.
Sí.
Sí, y... Creo que le ha ido bien, tiene todavía espectadores,
sí,
y eso, pero yo te digo que veo las sitcoms, pero te digo, no me gustan las 10 temporadas, 11 temporadas, porque al final, que eso no quieras, se rebaja todo el...
Sí.
Se hace rodeos con los argumentos y todo.
Se pierde
al final,
el hilo.
Al final lo que hace, como en todas las series de sitcoms, los amores entre amigos, los que tú pensabas,
sí,
es
sí,
imposible,
sí,
va a ser.
Anatomía de Grey tiene eso. O sea, de repente tú te ves una... Mira, mi madre y yo vamos por la... tiene como 22 temporadas, vamos por la 14. Bueno, pues esto, o sea, ya llega siendo normal de que estás viendo un episodio después de 14 temporadas y hay dos personajes que llevan ya como 5 años o 5 temporadas, solamente se ven y se dicen, no, sí, dame el bisturí, no sé qué, y de un episodio para otro se miran y dices... Ya se gustan. Tiene una historia de amor preciosa, no sé qué. Y es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, al principio era, vamos, unas amistades, unos amores súper bonitos, súper currados. Y ahora es como, te miro, te miras, pa, vamos al coche a hacer cositas y ya está. Es como, pues
sí,
así,
yo creo, como te digo, eso es lo que de alguna manera el tiempo y la audiencia degrada un poco. Cuando se exige mucho, se exige que haya más, los mismos personajes te gustan mucho.
Eso es, que llega un punto en que la historia tiene que acabar porque está hecha para X, ya está.
Sí,
entonces,
exacto,
si lo alargas,
y no se puede rascar más,
quiero
decir, yo no se puede rascar más. Por ejemplo,
claro,
aquí no hay quien viva un piso o quiere ser una comunidad. ¿Qué cosas más se pueden hacer? Porque ya sean...
A ver, son situaciones cotidianas que puedes seguir inventando, eso también es verdad.
Pero,
en lo cotidiano,
sí,
la vida sorprende, o sea que,
sí,
que es fácil inventar cuando tienes unos elementos como muy cotidianos.
Y unos
pero
personajes
ser,
tan buenos.
Tan,
es que,
claro,
mira, a ver...
Pero sí es cierto que se puede hacer repetitivo.
Sí.
Eso se
sí
hace repetitivo.
Pero mira, por ejemplo, Aquí no hay quien viva, yo la considero 1000 veces mejor que La que se avecina,
sí,
por el hecho de que Aquí no hay quien viva se mantiene buena, o sea... No
son
sé,
6 temporadas, creo.
Sí, se mantiene buena de principio a fin. La que se avecina duró más que eso. Y a partir de la 6ª, 7ª temporada da un bajón increíble. Increíble, increíble, iba a decir. Pero sí, sí. Y no sé. Y hay personajes más icónicos.
Mucho más icónicos. ¿Cómo se llama la de Emilio, el portero?
Sí.
José Luis, el presidente, que es un presidente, ¿cómo decirlo? De espíritu, que
sí,
si le da igual que le digan cual, él quiere serlo porque ama su comunidad, ama la historia
también,
Paloma,
que se mata ahí
las supernenas esas tres,
sí,
me encantaban esas mujeres y con
ay,
su perrito también,
sí,
el padre de Emilio, que era, ¿cómo se llamaba? Ay, no, que también falleció hace sí. poco también.
Me sale Max, pero es como se llama en la que se avecina, no aquí no quien viva. Sí. Dios, estoy fatal. He buscado.
Había muchos personajes que eran. Bueno, su amigo el de videoclub tenía un videoclub sí. al lado.
Sí, sí, sí. Y es que era tan.
La pija.
La pija. La Lucía. Sí, sí, Juan
Cuesta. Es que había
Lucía.
Bastantes personajes que al final, quieras o no quieras, con el tiempo han intentado copiarse para la que se avecina.
La que sí, es que es eso.
Tal vez el único más, ¿cómo se llama? Que tú piensas de la que se avecina que sea más relevante sea Antonio Recio.
Antonio Recio y Amado Rivas. Amador. Es como que separan más la que se avecina de Aquí no hay quien viva.
Y creo que son los que más mueven, porque si están tal esos, cual, si no cual, quitan esos, esos dos, ya está.
Escúchame, es que menudos personajes, esos dos. O sea, Aquí no hay quien viva, te puedo dar personajes, o sea, creo que todos, Belén, Mauri, sí, es que todos son buenos personajes.
Entero. El edificio entero. La relación de los de la pareja sí, homosexual me pareció sorprendente. Sí, sí, se sí. notaba Mauricio y él, yo pensaba niño que sí deben ser pareja,
sí.
pero era en realidad, ¿no?
Sí, sí,
es
sí.
un trabajo, pero lo hacían tan bien
sí.
y sacaban tan buena historia de esas dos personas que al final se separan, se
qué
juntan.
Buena, sí.
Que sabían utilizarlo bastante bien eso.
Para aquel entonces, que eran los 2000, 2005, o
y
sea.
Y que todavía, no, creo que todavía el matrimonio en España no era, todavía no era.
Exacto,
era,
por eso te digo, que para los tiempos que corrían y para ser unas personas que, por lo que han contado, no tienen como, no sé, vínculo.
Porque ellos también
con,
lo escondían, ¿eh? Escondían exacto, su relación al
exacto.
principio.
Como que, no sé, los guionistas me pareció muy bien, porque no tienen contacto con.
Quiero decir, era todo fresco para sacar en una serie. Mm. Era una idea bastante buena y duró, creo que lo que tiene que durar.
Sí, cinco temporadas.
Cinco temporadas,
aquí.
Me parece muy bien.
Muy buena.
A mí eso es lo que me aterra de los norteamericanos, porque si algo es bueno, le van a sacar hasta mínimo 10 temporadas.
No sé. Sí.
¿De Big Bang Theory cuándo ha sido? ¿10, 11?
Ni idea. Pero
son bastantes, me parece que sí, entre 9
Friends,
y 10.
¿Friends?
10. Mm. Sí. ¿Cómo conocí a vuestra madre? 10, 11.
En todo caso, yo prefería yo las sitcoms inglesas que he visto. Hay también sitcoms largas, como recuerdo una que vi de los años 80 o 90. Aló, aló, se llamaba, sobre la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Eran los nazis, imagínate, nazis sí. en Francia, imagínate.
Eso.
Y era son casi 9 temporadas. Y wow. me pareció genial. Pero luego ya los ingleses tienen series más cortitas. Creo que uh-huh. hay uno que se llama Flaherty Towers.
Me suena.
Que era de uno de los Monty Python, un actor, uno que es uno de los altos.
Uh-huh.
Pues él, unas 2 temporadas, sobre un hotel. Un hotel y tenía personajes icónicos como el tipo que era el jefe y luego también un español que era un camarero.
Uh-huh.
Y claro, él era al que le hacían todas las trastadas y le culpaban de todo a él. Era bastante buena y no sé, creo que está por en Netflix, creo.
Uh-huh.
A ver, Flaherty Towers, 2 temporadas. Luego Space It, una sitcom de Edgar Wright que son también 2 temporadas. Black Books, uh-huh. 3 o 4 temporadas. Era muy corta, quiero decir, algo que puedes ver. Sí. El mismo The Office, 2 temporadas, creo.
Claro, luego lo copiaron los americanos.
Claro.
Sí, es cierto que, y eso me lo comenta un montón de gente que la empieza, le gusta más la tercera, la segunda, la cuarta que la primera. Entonces, a veces uh-huh. hay que. Sí, es cierto que hay series que mejoran un poquito con el tiempo.
Claro, o sea, tiene que avanzar un poco. Por ejemplo, para mí lo importante de The Office es la relación entre. La secretaria
Pam
y el chico
Jim.
Cuando ya se acaba, cuando ya se concreta, cuando ya salen, cuando ya es el primer beso, hasta ahí era para mí lo mejor, porque
es que no
luego
me la
ya
he visto.
¿No te has visto The Office?
No me lo he visto.
O sea, esa la tienes que ver y sí. yo
lo sé porque es que veo vídeos en redes y me hacen gracia y sé que es un tipo de serie que me va a hacer mucha gracia, pero es que digo, primero Anatomía de Grey y luego ya venga The Office.
Y Anatomía todavía sigue estando en pues, por cierto, Anatomía no es una sitcom.
No
es una, serie normal. Uh-huh. Pero ¿tú crees que se ha convertido un poco en sitcom o no?
Yo creo que sí, porque al final va de su vida cotidiana.
¿Verdad?
O sea, yo sí que al principio extraño mucho ya las primeras 5 temporadas, porque era, ves a un grupo de chiquillos, es que eran chiquillos, eran jovencísimos, intentar ser cirujanos, haciendo el año de interno, la residencia. Y son eso, es como de los estudios de y te salen ahí las operaciones y te sale como muy técnico,
claro,
todo
te
super
muestra
guay.
El problema.
Exacto, o sea, era súper, súper guay porque era literalmente estar en un quirófano con ellos. Ahora ya no, ahora ya es, estás más tiempo en la
eso
casa.
Ya es secundario,
están en el hospital y ves qué hacen en el hospital, pero no no cómo operan, se centra más en eso, lo personal.
Claro, la sitcom de un poco de las relaciones personales.
Entonces sí, y al menos por ese camino va la serie. No sé si al final cambiará, pero vamos que lo dudo.
¿Cuántas temporadas
mucho.
Tiene Anatomía?
Tiene 22.
No,
22, como es una barbaridad.
Escúchame, tiene 24 también capítulos es cierto que cada temporada.
Sale muy rentable. Date cuenta que es un plato, o son dos o tres escenarios y todo se desarrolla ahí con los mismos personajes.
Literal.
O sea, no tienes que cambiar la iluminación, no tienes que cambiar el escenario, a no ser que hagas un remake o algo así que tengas que volver a buscar en el museo. Es siempre lo mismo. Entonces, no, es bastante barato.
Hablando de
dinero y barato, vamos a hacer. Os voy a decir verdadero y falso. Venga, vais a tener que adivinar. ¿Vale? Porque ya nos queda poquito de programa, jeje. El primer episodio de Lost, que es una... Bueno, no es sitcom, bueno, se podría comparar. El piloto, o sea, el primer episodio es el piloto, que es el que se muestra a los productores para tal.
¿El de Lost?
De Lost.
Perdidos. Ese sí me lo he visto. El piloto sí.
Vale. Costó 12 millones de dólares. ¿Verdadero o falso? Es decir, el más... ese episodio sería el más caro de toda la serie.
De lo que yo recuerdo, sí que habían efectos. Ahora, que me lo dejan en 6 millones, o bueno, no sé si me harían oferta, pero...
Yo creo que los primeros son caros. ¿Sí?
No,
yo
solamente el primero. Solamente ese.
El primero...
Yo creo que sí es verdadero.
Yo creo que también.
Correcto, es verdadero. Y por ello, Disney despidió al representante de la ABC, Lloyd Brown, quien es el que dice... Previously on Lost. Ese. No. ¿Lo despidieron?
Por dar presupuesto.
Porque se pasó de dinero.
Hostia, 12 millones en un episodio, mi vida.
Bueno, eso ya es para Juego de Tronos, ¿no? Ese tipo de series.
Sí, pero hombre, escúchame, eso es, es hacer el primer episodio y que te lo compren la serie y demás y seguir haciéndolo. Claro.
Es que es muy arriesgado.
Es lo que te quiero decir, 12 millones...
Él quería sorprender.
Creo que The Walking Dead también costó una cantidad exorbitante el primer capítulo.
No lo sé.
Porque ahí es donde yo vi donde más efectos y el zombie más.
El primer episodio.
¿Verdad? Es que hace falta. O sea, no digo, a lo mejor 12 millones se puede hacer más barato, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que puede ser.
Hombre, no, pero... que no lo vengan a decir a nosotros.
Exacto.
Pero engancha.
Pero engánchate, ¿qué decir?
Ese es el cebo.
Exacto. Entonces tiene que ser, hay que dejarse un poquito ahí. Date cuenta que en Lost que haría falta un avión, me parece, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
El avión, y la isla y todo.
La isla, reservar la isla, llevarte allí a la gente.
De la producción todo es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero.
Y The Walking Dead igual.
The Walking Dead también larga. Mm. Y de Lost también la alargaron más. Es decir, lo alarga mucho, ganan dinero, pero lo que es el producto se deteriora porque todo el mundo al final decían que Lost no. Y lo mismo de Walking Dead, han durado 11 temporadas.
¿Sabes otra serie que no ha envejecido mal? Ni tal. Breaking Bad. Adivinar, ¿verdadero o falso? La AMC solo le permitían a los guionistas utilizar un fac por temporada. ¿Verdadero o falso?
Falso, falso. Eso es falso.
Yo esa me la vi en español.
Uh-huh. Con joder, ¿no?
Claro, esa sería la traducción, pero... Venga, yo voy a decir que es falso también. Dos veces la dirían, por lo menos.
Es verdadero.
Sí. ¿Verdadero?
Verdadero.
O sea que... O sea que se ha mantenido esa sola palabra...
En el guión, como tal, sí.
Claro, que luego...
En el guión, pero ya en la...
Claro, pues he puesto lo de los guionistas.
Claro, que el actor modifique.
Claro, hombre, es que si
pero
te viene
eso también...
Heisenberg diciendo, fuck, pues tú dices...
Toma, una, ya la descartamos. No, pero eso me pregunto, habría que ver, debe haber algún vídeo donde te muestran cuántas veces dicen por temporada.
Sí.
Yo creo que alguna más de la de una.
Seguro. Luego lo miramos porque tiene que estar interesante.
Esa me ha chocado, ¿eh?
Exacto. Bueno... Y ya tengo que contaros una cosa mala, una historia mal contada. ¿Estáis preparados?
A ver.
Venga.
Que ya es el final del programa. Y bueno, enhorabuena por aceptar las dos. O sea, no, habéis aceptado una. Qué pringaos.
No. Vamos 1-1-1-0.
Sí. Hay empate. Bueno, vamos a ver. Uf, esto va a ser complicado.
A ver.
Es de Disney, aviso. Para que sea... Bueno, vamos a empezar. Un futbolista de un gran equipo está jugando un campeonato importante, ¿vale? Y él está muy obsesionado con el ganar ese campeonato, esa copa, ¿vale? Bueno, pues resulta que pasa de ronda y tal. El problema es que él es un jugador, un profesional muy arrogante y viaja solo con su chofer, porque claro, solamente lo puede llevar él. De camino a la siguiente competición, por el camino, por el autobús y por lo que sea, se pierde. Y acaba en un humilde pueblo donde los campos de fútbol son de tierra. Y hay un futbolista veterano, retirado. Entonces él aprende mucho de la gente que vive ahí, porque al principio sí que es verdad que chocan, se llevan mal, pero luego hasta incluso tiene novia, tiene a su mejor amigo y se vuelve como el alumno de ese futbolista retirado. Total, que después de ese viaje místico de
emoción... Scars.
Sí. creo que me ha dejado más de colgar decir que Scars que la que tenía yo en mente.
¿Cuál?
Pues tenía, estaba pensando alguna como APA o algo así.
No.
Cars, pero no me acuerdo Cars. Ni de lo que
yo,
va Cars, la verdad.
Yo estaba por decir Cusco el emperador.
Por la cara, ¿sabes?
Pues me pegaría más esa, en verdad.
Bueno, pues es que está mal contada, entonces es la gracia.
Cars, es que no me acuerdo del argumento de Cars.
Básicamente, Rayo McQueen, cachao.
Cachín,
cachao.
El trueno y el rayo, ¿eh?
Exacto, exacto. Básicamente está obsesionado por ganar la Copa Pistón.
Claro.
Entonces, en un camino, de camino con su chofer, que es el camión ese, se pierde por un accidente. Entonces termina en Radiador Springs o algo así. Entonces ahí las carreteras son de tierra, él no puede correr, está el viejo ese, le enseña cómo derrapar y tal. Y ya está, o sea, fenomenal. Y nada.
Chicos, antes de acabar, solo para recomendaciones. Sugerencias, porque en Yelmo Cines para la próxima semana van a poner la trilogía del Señor de los Anillos de nuevo, la versión extendida.
Ay, eso sí que voy a ir a verlo.
Eso yo también voy a verlo. Va a ser cada viernes, van a poner consecutivamente un viernes una película, sí. El viernes la siguiente, el otro viernes la tercera. Vale, eso va a ser Señor de los Anillos. Y luego, ya por último, si alguien quiere ver, para la próxima semana, el director Hayao Miyazaki está en Imaginalia, solo la película. El Chico y la Garza, esa animación del estudio Ghibli.
Sí.
Su última película,
sí,
creo que
sí, sí.
Solo tenéis hasta el 9 de noviembre en Imaginalia.
Vale.
Hasta la próxima semana. Y ya está, creo que por eso todo. Y sí, una cosa que es aparte, en el Museo Municipal de Albacete, ya que hemos hablado de terror el otro día, hasta este 5 de noviembre hay una exposición sobre un dibujante que se llama Calcina, la mirada irónica, sus ilustraciones para Cervantes y Poe.
Wow.
Ahí tienes.
Qué chulo.
Está gratis.
Sí, sí.
Tenéis hasta este domingo y el domingo solo se abre por la mañana.
Wow.
O sea que.
Pues estaría muy guay pasarse, ¿eh?
Sí.
Muy interesante. Muchas gracias, Yamil, por tus recomendaciones.
Sí, hay
y
bastantes,
también,
¿eh?
Para quien le guste lo clásico, El Exorcista, la versión clásica, la primera, está reestreno en Yelmo Cines, El Imaginalia y El de la Estación. Por el 50 aniversario.
Sí.
Así que nada.
Tenía que vérmelo.
Efectivamente. Está buenísima, Dios mío. Y encima en el cine, otra vez, ¿sabes? No es lo mismo verlo en casa.
No.
Que con esa música, esa banda sonora, es increíble.
Hay que verlo, pero por la noche.
No sé,
¿habrá sesiones por las 12?
Sí, yo creo que sí.
Pero lo que sí hay que hacer, que el mundo vaya a adquirirse lo del Señor de los Anillos.
Porque
yo voy a ir a verlo. Hay que ir a verlo.
Exacto. Pues nada, nos despedimos aquí, Cine que no es poco. Gracias por acompañarnos un viernes más. Y nos vemos la siguiente semana. Chao.